Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High.
Gracias Dani, por suerte, todo bien.
Bueno, contame un poquitito por dónde viene la columna del día hoy, de hoy, miércoles.
Bueno, mira, el título de la columna de hoy es Durmiendo con el terrorismo. Bien. Así que si te parece, sí, dime.
No, me acordé del Durmiendo con el enemigo y está muy bien.
Exactamente, sí señor, inspirada en el título de esa película. Así que si te parece, le doy para adelante con la columna de Durmiendo con el terrorismo.
Dale.
Bueno, tras el salvajismo y la barbarie del ataque perpetrado por la organización terrorista islamista radical Hamas el 7 de octubre próximo pasado, y en el ejercicio del legítimo derecho de autodefensa, Israel está llevando a cabo una amplia acción militar en la Franja de Gaza, lo que ha provocado en algunos países de Occidente expresiones antisemitas transvestidas de antisionistas o antisraelíes, en ciertos casos violentas, y otras que no alcanzaron tales niveles de agresividad, aunque sí discursivas y panfletarias, y de las que no ha estado ajeno nuestro país. Fue así como la semana pasada, una de estas manifestaciones antisemitas fue registrada en una foto de la vivienda ubicada en la calle Cuenca al 900, en pleno barrio de Flores, en la que muestra que en el balcón del inmueble colgaba un cartel con la siguiente leyenda: "Fuera sionistas de Palestina, esto no empezó el 7-10, Hitler quedó chiquito". Al respecto, el inmueble fue a inicios de la década de los 90 la sede de una empresa dedicada a la venta de comida árabe, Islamic Service SRL, en cuya nómina figuraba Mohsen Rabbani, uno de los principales responsables del atentado a la sede de la AMIA en 1994, y sobre el que pesa una circular roja de Interpol. Muy cerca del inmueble en cuestión se encuentra en la calle Felipe Vallese, al 3600, la mezquita At-Tawhid de la comunidad chiita, originalmente ubicada en San Nicolás 674, es decir, a la vuelta, establecida en 1983 con el apoyo de la Embajada de Irán en nuestro país y por iniciativa del ya mencionado Mohsen Rabbani, y que sigue siendo un centro de divulgación de la visión islamista radical de la teocracia iraní. Esta penetración y expansión del chiismo radical y yihadista no se ha detenido. Por el contrario, desde el 2005, con la alianza estratégica sellada entre Venezuela e Irán, protagonizada por Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad, el país caribeño se ha convertido en la puerta de entrada en América Latina de esta ideología, afianzándose en el eje Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, para desarrollar una praxis islamizada de la revolución iraní, relacionando el concepto de revolucionario de la izquierda latinoamericana con la yihad. En otras palabras, una conjunción entre el internacionalismo de las proclamas revolucionarias izquierdistas y la concepción universalista y expansionista del Islam radical. Al respecto, es enriquecedor el trabajo del sociólogo y doctorado en relaciones internacionales, el chileno Isaac Caro Ginzburg, de la Universidad Católica de Chile, que publicó en la revista de investigación latinoamericana del 2011 un excelente análisis sobre la presencia de los movimientos chiitas en la región, en particular la relación entre la organización político-terrorista libanesa Hezbollah con el movimiento islámico revolucionario venezolano y el Partido Político Militar Islámico para América Latina. En nuestro país, la presencia y la incidencia del Islam Radical chiita es relevante, nunca se ha detenido ni deteriorado, sea por algunos importantes personajes y sus conexiones locales, como por las actividades desplegadas desde mezquitas, centros culturales, educativos y medios de comunicación, tanto dirigidos a movimientos sociales contestatarios como ámbitos universitarios. Por el caso, el Sheikh Mohsen Ali, apologista de Hezbollah y vinculado a esa organización, es fundador de Comunidades Religiosas e Identidades Culturales del Instituto Patria. Fue docente de idioma árabe en la Universidad del 3 de Febrero, miembro de la Asamblea Alut Bait en Teherán, relacionado con Mohsen Rabbani, como también con los dirigentes, con el dirigente piquetero Luis de Liga y con el líder de Quebracho, Fernando Estreche. Y no fue reconocido en el 2014 como miembro de la Mesa del Diálogo Interreligioso. Pero sin embargo, hace 28 años tiene un programa radial, Al-Qiblah, en una AM ubicada en la localidad de Café. En cuanto a las mezquitas, además de la ya citada At-Tawhid, a la que concurre Jorge Yusuf Khalil, investigado en la causa AMIA y amigo del nombrado Luis de Liga, y el de Tucumán, la mezquita Al-Shahid, o el mártir, a cargo del Sheikh Mahmoud Aid, está directamente relacionada con un poco conocido pero importante personaje, el Sheikh Faisal Morgelí, que despliega una actividad de difundir la ideología chiita radical tanto en nuestro país como en Chile, y quien declaró, y cito, que en ambos países se están formando cuadros islámicos de nivel académico excelente, que servirán para proseguir la tarea de transmisión del Islam chiita. Fin de la cita. Y este clérigo es uno de los eruditos más prominentes en Latinoamérica. Es teólogo del Centro Mundial de Ciencias Islámicas de Irán, magíster en Derecho Islámico y en Filosofía y Teología Musulmana en la Universidad Internacional Mustafa en Qom, Irán. La tercera mezquita es Al-Imam, en Cañuela, provincia de Buenos Aires, a cargo del Sheikh Abdullah Madani, quien fue imputado de albergar a Ibrahim Berro, sindicado como el terrorista suicida en el atentado a la AMIA, y en donde tiene sede la Asociación Argentina Islámica, o ASAI, cuyo secretario es Ali Hassan Gandini, quien firmó un convenio de intercambio entre la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Teherán. Y si bien no es un centro religioso, no podemos obviar al Centro de Estudios de Medio Oriente Contemporáneo, o CEMOC, con sede en Córdoba y vinculado a la teocracia iraní. Quizás para tener una perspectiva real de esta presencia e incidencia del Islam chiita radical y yihadista, las instituciones mencionadas precedentemente forman parte de una estructura mayor, conformada por los siguientes centros: la Asamblea Mundial Alut Bait, que se reúne cada 4 años en Teherán y fija los lineamientos para Latinoamérica; el Instituto Salam, de la Universidad de las Religiones de Qom, a cargo del Sheikh Ali Reza Mirkalili, que cumplió amplias tareas en El Salvador, Nicaragua, Colombia y Ecuador, y que capacita a los latinoamericanos musulmanes chiitas como docentes y teólogos para expandir la ideología de la teocracia iraní en sus países de origen. Ejemplos: el argentino Sheikh Abdul Karim Paz o el colombiano Sheikh Said Ali Montaño. Pero también posee una editorial, El Faro, que publica cuentos infantiles en español, exaltando el ideario revolucionario y a figuras destacadas o mártires, como el caso del general Qasem Soleimani, muerto en enero del 2020 en el aeropuerto internacional de Bagdad, Irak. Y el tercer instituto es la Escuela Alul Bait, centro de capacitación de líderes, en cuyo cuerpo docente encontramos a Mohsen Rabbani. Y esta estructura es una muestra de la proyección geopolítica del régimen de Teherán en Latinoamérica, donde además de nuestro país, encontramos a un Chile donde se encuentra la diáspora palestina más grande fuera de Oriente Medio, penetrado por la prédica yihadista, explotando el conflicto israelí-palestino, destacándose el Centro Islámico de Las Condes, en Santiago, con programas de intercambio estudiantil con la Universidad de Com, sumado a un aumento exponencial desde el 2008 del personal diplomático y la adquisición de inmuebles. Si hablamos de Bolivia, durante la presidencia de Evo Morales, que levantó toda restricción de visados a toda persona con pasaporte iraní, sin olvidar que en el 2011 el entonces ministro de Defensa de Irán, Ahmad Bashiri, con circular roja de Interpol por el atentado a la AMIA, visitó oficialmente e inauguró una academia militar en Santa Cruz de la Sierra. Y más recientemente, en julio del 2023, con el actual presidente Luis Arce, se firmó el acuerdo con Irán por el cual el régimen teocrático suministrará los equipos militares y armas al Estado del altiplano, supuestamente para preservar su seguridad fronteriza. Por supuesto, la región de la Triple Frontera sigue siendo centro neurálgico de las actividades de la organización político-terrorista Hezbollah, con íntimas relaciones con el crimen organizado transnacional, a través del narcotráfico, de la piratería informática y del lavado de dinero. Y lo ocurrido días pasados en Brasil, con la detención de tres elementos de Hezbollah que planeaban atentados contra la comunidad judía en aquel país. Además de los aprehendidos, la justicia brasileña libró 10 órdenes de captura. Y se debe destacar la cooperación entre la Policía Federal del país limítrofe con el Mossad, a lo que se suma un informe fechado hace un mes del Comando Sur de los Estados Unidos que comunicaba que Brasil sería usado como plataforma logística para llevar a cabo atentados terroristas en otros países de la región, como así también para la financiación de dichas actividades, lo que demuestra que Irán y su proxy Hezbollah mantienen una presencia activa en Latinoamérica. Y por todo lo señalado, que no nos debe sorprender el cartel colgado en la finca del barrio de Flores y las manifestaciones de apoyo a Palestina y condenando el accionar de Israel contra el terrorismo salvaje de Hamas, en el que no solo participaron integrantes de movimientos de sectores sociales contestatarios, sino que también lo hacen en el ámbito universitario, donde se han exhibido pancartas con consignas judeofóbicas o la destrucción de fotografía de los rehenes secuestrados por Hamas, eventos que se repitieron en las facultades de Filosofía y Letras, Medicina, Psicología y Ciencias Económicas, en el que no estuvieron ajenos algunos docentes, algo que nos debe ocupar promoviendo actos públicos contra el antisemitismo y de solidaridad con las víctimas del terrorismo islamista radical. Nuestro país el próximo 19 del actual, elegirá no solo a una persona para dirigir los destinos de todos los que habitamos esta maravillosa tierra, sino que se elegirá que Argentina se alineará con Occidente y las democracias, o será funcional a regímenes autocráticos y teocráticos. Se enfrentará a las más graves amenazas a la paz y seguridad internacional, como lo son el terrorismo islamista radical, chiita o sunita, al narcotráfico y, por qué no, a la corrupción. En un escenario global caracterizado hoy con crisis y conflictos armados, conflictos como el que asistimos entre un Estado democrático que lucha por su existencia y la barbarie y el salvajismo de una organización terrorista apoyada y financiada con un Estado teocrático. Con esto, Dani, finalizando la columna de hoy, algunas conclusiones. La primera, el antisemitismo disfrazado de anti-israelismo se está manifestando de forma, en algunos casos significativamente virulenta, y que parten desde distintos sectores sociales, y de que nuestro país no está exento. Segundo, en particular en Latinoamérica, detrás de esas manifestaciones y de planeamientos y financiamientos de actividades terroristas está Irán, que más allá de su retórica judeofóbica, también están sus objetivos geopolíticos en la región, estrechando sus lazos estratégicos con gobiernos como la Colombia de Petro, el Chile de Boric, o ratificando dichos lazos con la Bolivia de Arce, la Venezuela de Maduro, la Nicaragua de Ortega, la Cuba de Díaz-Canel. Aprovechando el pragmatismo del México de López Obrador y el Brasil de Lula da Silva, sin olvidar las relaciones entre Perán y el kirchnerismo, plasmado en el nefasto memorándum de entendimiento. Tercero, en un desgobierno como el actual, con las vergonzosas y patéticas declaraciones y posición adoptada por una cancillería dirigida por ineptos y carentes de profesionalidad diplomática, con una comunidad de inteligencia que ha sido condicionada a pautas ideológicas oficiales, recordemos si no el caso del avión venezolano iraní en junio del año pasado, lo que muestra que actúan como acto reflejo ante una información imposible de desechar proveniente de agencias de inteligencia extranjera, y no como producto de una fluida y eficiente cooperación internacional contra el terrorismo. Es entonces que la posibilidad de un tercer atentado no es una especulación disparatada. Y cuarto, y no dejemos de condenar el criminal ataque de la organización terrorista palestina Hamás y apoyar el ejercicio del derecho de legítima defensa del Estado de Israel y solidarizarnos con su pueblo, con las víctimas y su familia. Por eso, la frase elegida es del gran Albert Einstein, que dijo: somos arquitectos de nuestro propio destino.
Allí está entonces la columna del día de hoy. No es durmiendo con el enemigo, pero sí es durmiendo con el terrorismo. Estamos rodeados, Luis. Después de escucharte, digo, ¿para dónde salimos?
Así es, pero lo más triste, Dani, es que yo creo que estamos muy mal armados, hablando en todo sentido, no hablo de arma convencional, para enfrentar las amenazas del terrorismo internacional, porque prácticamente todos los aparatos de inteligencia, tanto desde la AFI hasta los sectores de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, han sido deteriorados con la ideología del progresismo, con la ideología de un gobierno que se ha alineado al Foro de San Pablo, que sabemos que es el alineamiento que responde al eje Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, y por lo tanto es que son aliados estratégicos no solo de Irán, sino también de Rusia y de China. Por lo tanto, hay que ocuparse y también preocuparse para que se restablezca realmente una infraestructura de inteligencia, pero no para espiar lo que dice el político de nuestro país, sino para prevenir y reprimir y cooperar con las demás agencias de inteligencia ante el terrorismo internacional y ante el narcotráfico, porque hoy en día es una relación simbiótica entre ambas formas de crimen. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no estamos en una isla, ni que lo que está ocurriendo a miles de kilómetros de acá a nosotros no nos va a tocar. Como bien dijiste vos, estamos rodeados y tenemos que empezar a trabajar para prevenir y reprimir en todo caso la posibilidad de ataques terroristas.
Luis, nuestros dirigentes no se ocupan del narcotráfico, no se ocupan del terrorismo, no se ocupan del delito común y ni siquiera pueden sacar de las calles los trapitos y las barras bravas. Le estamos pidiendo a gente que no puede sacar un barra brava y que de hecho son socios de ellos, por eso no los pueden sacar, le estás pidiendo que combatan el terrorismo internacional. Más allá de la ideología, están muy dispersos en sus propios negocios, en sus propias estructuras de poder. Y los demás, los ciudadanos, evidentemente les importamos un carajo, pero eso es así, y no estoy hablando de un solo partido, cada uno cuando le ha tocado, más o menos hemos estado igual. 11:57 creo que es tiempo de despedirnos, pero nos encontramos, si te parece, la próxima semana. Esta semana todavía no descendemos, Luis.
No va a pasar.
¿Vos decís? ¿Pero por qué? ¿Por una creencia en Dios o algo futbolístico? Porque te digo que la gente de Unión también tiene Dios, la gente de Colón, la gente de Tigre, o sea, todos tienen Dios. Si es por creencia, estamos...
No, yo te digo que no por creencia en Dios, si bien creo, pero por lo futbolístico espero una buena actuación de Vélez como local y la localía como tal, pero hay otras razones que tienen que ver con las relaciones del señor Chiqui Tapia
con Costa,
con algunos clubes, en el cual sí. Obviamente Vélez era uno de los señalados, pero tiene quizás en ese sentido menos desgracia, por decirlo así, que el que tiene, por ejemplo, Colón de Santa Fe o Unión. Yo creo que en la agenda del nefasto señor Tapia, los dos equipos santafesinos corren con la peor suerte.
Bueno, no, yo no quiero ponerme en contra de la gente de Santa Fe, ni mucho menos, pero uno de los dos probablemente podría descender. Bueno, hubo elecciones, tenemos ahí a un nuevo presidente y tenemos a Augusto Costa, que es importante para nosotros. ¿Qué opinás? Hombre de la Cámpora, ¿no?
Sí. No, lo que pasa es que lo que hizo la dirigencia de Rapizarra fue realmente desastroso.
No, está bien. La gente no le importa lo que estamos hablando, pero digo, me da mucha pena que un club pueda irse o no al descenso, o ser campeón o no, por razones políticas y partidarias, lo cual debería estar absolutamente ajeno del deporte.
Ya, pero es lo que vos dijiste, son los dirigentes políticos que están ocupados en su negocio, y uno de los negocios que da mucha plata es el tema del fútbol, ¿entendés? Entonces, el señor Tapia no podría ser presidente más allá de Barraca Central, y sin embargo, es el presidente de la AFA.
Ay, 11:59, abrazo grande, saludos a la FLIA.
Igualmente, chao Dani.
Allí estaba el profe Luis Fuensalida.